Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, está en la escucha de Radio María, Mi vocación es el amor. Nos encontramos ya precisamente al final de el manuscrito C que vamos a escuchar hoy mismo. Ciertamente Teresa de Lisieux nos anima a todos. Ella es una gran misionera, es la patrona de las misiones, doctora de la Iglesia. Nos enseña precisamente a acercarnos a Dios. Nos va a hablar precisamente en este último manuscrito, que con eso terminamos sus manuscritos personales, sobre su trabajo como maestra de novicias, la caridad vivida más espiritualmente. Y vamos a continuar con la lectura. Teresa de Lisieux da voz a su manuscrito. Pero no quiero en modo alguno practicar la caridad con este fin, pues sé muy bien que pronto cederé al desaliento. Una palabra dicha con la mejor intención puede ser interpretada completamente al revés. Por eso, para no perder el tiempo, quiero ser amable con todas, y especialmente con las hermanas menos amables, por agradar a Jesús y seguir el consejo que Él da en el Evangelio, poco más o menos en estos términos. Cuando des un banquete, no invites a tus parientes ni a tus amigos, porque corresponderán invitándote, y así quedarás pagada. Invita a pobres, cojos, paralíticos, dichoso tú, porque puedes pagarte. Tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. ¿Y qué banquete puede ofrecer una carmelita a sus hermanas, sino un banquete espiritual compuesto de caridad, atenta y gozosa? Yo no conozco ningún otro y quiero imitar a San Pablo, que se le agrava con lo que estaban, que se alegraba con los que estaban alegres. Es cierto que también lloraba con los tristes y que las lágrimas han de aparecer también algunas veces en el banquete que yo quiero servir. Pero siempre intentaré que al final de esas lágrimas se conviertan en alegría, pues el Señor ama a los que dan con alegría. Recuerdo un acto de caridad que el Señor me inspiró a hacer siendo todavía novicia. No fue nada importante, pero nuestro Padre, que ve en lo escondido y que mira más a la intención que a la importancia de la obra, ya me lo ha pagado, sin esperar a la otra vida. Era en la época en que Sor San Pedro iba todavía al coro y al refectorio. En la oración de la tarde se ponía delante de mí. 10 minutos antes de las 6, una hermana tenía que encargarse de llevarla al refectorio, pues las enfermeras tenían en aquel entonces demasiadas enfermas para venir a buscarla a ella. Me costaba mucho ofrecerme para prestar ese pequeño servicio, pues sabía que no era fácil contentar a la pobre Sor San Pedro, que sufría tanto que no le gustaba andar cambiando de conductora. Sin embargo, no quería perder una ocasión tan hermosa de practicar la caridad, recordando que Jesús había dicho: "Lo que hagáis al más pequeño de los míos, a mí me lo hacéis". Me ofrecí, pues con mucha humildad, a conducirla. Y no me costó poco trabajo conseguir que aceptara mis servicios. Al fin puse manos a la obra y fue tanta mi buena voluntad que el éxito fue completo. Todas las tardes, cuando veía que Sor San Pedro comenzaba a agitar su reloj de arena, sabía que eso quería decir: vamos. Es increíble lo que me costaba hacer aquel esfuerzo, sobre todo al principio. Sin embargo, acudía inmediatamente y a continuación comenzaba toda una ceremonia. Había que mover y correr el asiento de una determinada manera y, sobre todo, no ir deprisa. Luego venía al paseo. Había que ir detrás de la pobre enferma, sosteniéndola por la cintura. Yo lo hacía con toda la suavidad posible, pero si por desgracia ella daba un paso en falso, ya le parecía que la sostenía mal y que se iba a caer. Dios mío, vas demasiado deprisa, voy a romperme el crisma. Sí, trataba de ir más despacio, pero sígueme, no siento tu mano, me has soltado, me voy a caer. Ya decía yo que tú eras demasiado joven para acompañarme. Por fin, llegábamos sin contratiempos al refectorio. Allí surgían nuevas dificultades. Había que sentar a Sor San Pedro y actuar hábilmente para no lastimarla. Luego había que recogerle las mangas, también de una manera determinada. Y entonces ya quedaba libre para marcharme. Con sus pobres manos deformadas, echaba el pan en la escudilla como mejor podía. No tardé en darme cuenta de ello, y ya ninguna tarde me iba sin haberle presentado ese pequeño servicio. Como ella no me lo había pedido, esa atención la conmovió mucho, y gracias a esa atención que yo no había buscado intencionadamente, me gané por completo sus simpatías. Y sobre todo, lo supe más tarde, porque después de cortarle el pan, le dirigí antes de marcharme mi más hermosa sonrisa. Madre querida, quizás le extrañe que le haya escrito este pequeño acto de caridad que tuvo lugar hace tanto tiempo. Si lo he hecho es porque gracias a él tengo que cantar las misericordias del Señor. Dios ha querido que conserve este recuerdo como un perfume que mueve a practicar la caridad. A veces recuerdo ciertos detalles que son para mi alma como una brisa de primavera. He aquí uno que me viene a la memoria. Una tarde de invierno estaba yo, como de costumbre, cumpliendo con mi tarea. Hacía frío y era de noche. De pronto oí a lo lejos el sonido armonioso de un instrumento musical. Entonces me imaginé un salón muy iluminado, todo resplandeciente de ricos dorados. Unas jóvenes elegantemente vestidas se hacían unas a otras toda suerte de cumplidos, de cortesías mundanas. Luego mi mirada se posó sobre la pobre enferma a la que estaba sosteniendo. En vez de una melodía, escuchaba de tanto en tanto sus gemidos lastimeros. En vez de ricos dorados, veía los ladrillos de nuestro austero claustro, apenas alumbrado por una lucecita. No puedo expresar lo que me pasó en mi alma. Lo que sí es que el Señor la iluminó con los rayos de la verdad que excedían de tal forma el brillo tenebroso de la fiesta de la tierra que no podía creer en mi felicidad. No, no cambiaría los 10 minutos que me llevó realizar mi humilde servicio de caridad para gozar 1000 años de fiestas mundanas. Y si ya en el sufrimiento, en medio de la lucha, es posible gozar un instante de una dicha que excede todas las alegrías de la tierra, solo con pensar que Dios nos ha sacado del mundo, ¿qué será en el cielo cuando, abismadas en un júbilo y un descanso eternos, veamos la gracia incomparable que el Señor nos ha concedido al elegirnos para habitar en su casa, verdadero pórtico del cielo? No siempre he practicado la caridad entre estos transportes de júbilo, pero en los comienzos de mi vida religiosa, Jesús quiso hacerme sentir qué dulce es verle a Él en el alma de sus esposas. Así, cuando llevaba a la hermana Sor San Pedro, lo hacía con tanto amor que no hubiera podido hacerlo mejor si hubiese tenido que llevar al mismo Jesús. No, la práctica de la caridad no me ha sido siempre tan dulce como acabo, madre de decirle. Para mostrárselo voy a contarle algunos pequeños combates que seguramente la harán sonreír.
Nada más que por hoy, pan vivo, pan del cielo.
Está usted a la escucha de Radio María en el programa Y mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Y vamos continuando escuchando el manuscrito C ya al final de todo él. Nos va a encantar, ciertamente. Y escuchemos a Teresita decírnoslo. Durante mucho tiempo en la oración de la tarde, yo me colocaba delante de una hermana que tenía una curiosa manía. Y pienso que también muchas luces interiores, pues rara vez se servía de algún libro. Verá cómo me di cuenta. En cuanto llegaba esa hermana, se ponía a hacer un extraño ruido parecido al que se haría frotando con conchas una contra otra. Solo yo lo notaba, pues tengo un oído extremadamente fino, demasiado a veces. Imposible decirle, madre, cómo me. Que me molestaba aquel ruidito. Sentía unas ganas enormes de volver la cabeza y mirar a la culpable, que seguramente no se daba cuenta de su manía. Era la única forma de hacérselo ver. Pero en el fondo del corazón sentía que era mejor sufrir aquello por amor de Dios y no hacer sufrir a la hermana. Así que seguía quieta y trataba de unirme a Dios y de olvidar el ruidito. Todo inútil. Me sentía bañada de sudor y me veía forzada a hacer sencillamente una oración de sufrimiento. Pero a la vez que sufría buscaba la manera de hacerlo sin irritarme, sino con alegría y paz, al menos allá en lo íntimo del alma. Trataba de amar aquel ruidito tan desagradable en vez de procurar no oírlo, lo cual era imposible. Centraba toda mi atención en escucharlo bien, como si se tratara de un concierto maravilloso, y pasaba toda la oración, que no era precisamente de quietud, ofreciendo aquel concierto a Jesús. En otra ocasión, en la lavandería, tenía enfrente de mí a una hermana que cada vez que golpeaba los pañuelos en la tabla de lavar me salpicaba la cara de agua sucia. Mi primer impulso fue echarme hacia atrás y secarme la cara, con el fin de hacer ver a la hermana que me estaba asperjando, que me haría un gran favor si ponía más cuidado. Pero enseguida pensé lo tonto que sería si rechazaba unos tesoros que me ofrecían con tanta generosidad, y me guardé bien de manifestar mi lucha interior. Me esforcé todo lo que pude por desear recibir mucha agua sucia, de manera que acabé por sacarle el verdadero gusto a aquel nuevo tipo de aspersión, e hice propósito de volver otra vez a aquel venturoso sitio en el que tantos tesoros recibía. Madre querida, ya veo que soy un alma muy pequeña, que no puedo ofrecer a Dios más que cosas muy pequeñas. Con todo, muchas veces me ocurre que dejo de escapar algunos de esos pequeños sacrificios que dan al alma tanta paz. Pero no me desanimo por eso. Me resigno a tener un poco menos de paz y procuro poner más cuidado la próxima vez. El Señor es tan bueno conmigo que no puedo tenerle miedo. Siempre me ha dado lo que deseaba, o mejor dicho, me ha hecho desear lo que quería darme. Así, poco tiempo antes de que comenzase mi prueba contra la fe, yo pensaba en mi interior. Realmente no tengo grandes pruebas exteriores y para tenerlas interiores Dios tendría que cambiar mi camino. No creo que lo haga. De todas formas, no puedo vivir siempre así en el sosiego. ¿Cómo se las arreglará, pues, Jesús para probarme? La respuesta nos hizo esperar y me hizo ver que mi llamado no es pobre en recursos. Sin cambiar mi camino, me envió una prueba que iba a mezclar una saludable amargura a todas mis alegrías. Pero Jesús no se limita a hacérmelo presentir, deseando cuando quiere probarme. Desde hacía mucho tiempo yo venía deseando algo que me parecía totalmente irrealizable, tener un hermano sacerdote. Pensaba con frecuencia que si mis hermanitos no hubiesen volado al cielo, yo tendría la dicha de verles subir al altar. Pero como Dios los escogió para convertirlos en angelitos, ya no podía esperar ver mi sueño hecho realidad. He aquí que Jesús no solo me ha concedido la gracia que deseaba, sino que me había unido con los lazos de almas de dos apóstoles que se han convertido en hermanos míos. Quiero contarle detalladamente, madre querida, cómo Jesús colmó mi deseo e incluso lo superó. Yo solo deseaba un hermano sacerdote que se acordase de mí a diario en el altar santo. Fue nuestra madre, Santa Teresa, quien en 1895 me envió como un ramillete de fiesta a mi primer hermanito. Estaba yo en el lavadero, muy ocupada en mi faena, cuando la madre Inés de Jesús me llamó aparte y me leyó una carta que acababa de recibir. Se trataba de un joven seminarista que, inspirado por Santa Teresa, decía él, pedía a una hermana que se le dedicase especialmente a la salvación de su alma y que cuando fuese misionero le ayudase con sus oraciones y sacrificios a salvar muchas almas. Por su parte, él prometía tener siempre un recuerdo por la que fuese su hermana cuando pudiera ofrecer el santo sacrificio. Y la madre Inés de Jesús me dijo que quería que fuese yo la hermana de ese futuro misionero. Imposible, madre mía, decirle la dicha que sentí el ver mi deseo colmado de manera inesperada. Hizo nacer en mi corazón una alegría que yo llamaría infantil, pues tengo que remontarme a los días de mi niñez para encontrarme en el recuerdo de unas alegrías tan intensas que el alma es demasiado pequeña para contenerlas. Hacía muchos años que yo no saboreaba esta clase de felicidad. Sentía que en ese aspecto de mi alma estaba sin estrenar. Era como si alguien hubiese pulsado por primera vez en ella unas cuerdas musicales hasta entonces olvidadas. Sabía las obligaciones que asumía, así que puse manos a la obra, tratando de redoblar mi fervor. Tengo que confesar que al principio no conté con ningún consuelo que estimulara mi celo. Mi hermanito, tras escribir una carta preciosa, muy emotiva y llena de nobles sentimientos, para darle las gracias a la Madre Inés de Jesús, no dio más señales de vida hasta el mes de julio siguiente, excepto una tarjeta que envió en el mes de noviembre para decirnos que se incorporaba al servicio militar. Dios le reservaba a usted, madre querida, la consumación de la obra comenzada. Es muy cierto que a los misioneros podemos ayudarlos por medio de la oración y el sacrificio, pero a veces, cuando Jesús quiere unir dos almas para su gloria, permite que de tanto en tanto puedan comunicarse sus pensamientos y animarse así mutuamente a amar más a Dios. Pero para ello se requiere la voluntad expresa de la autoridad, pues me parece que de lo contrario esa correspondencia haría más mal que bien. Si no al misionero, sí al menos a la carmelita, llamada de continuo por su género de vida, a vivir replegada sobre sí misma. Y entonces esa correspondencia, incluso esporádica, pedida por ella, en vez de unirla a Dios, ocuparía su espíritu imaginándose el oro y el moro. No haría otra cosa más que buscarse bajo el color del celo de una distracción inútil. A mi modo de ver, ocurre con esto como en todo lo demás. Creo que para que mis cartas hagan provecho, he de escribirlas por obediencia y experimentar al escribirlas más repugnancia que placer. De la misma manera, cuando hablo con una novicia, procuro hacerlo mortificándome y evito hacerle preguntas que puedan satisfacer mi curiosidad. Si ella empieza a hablar de una cosa interesante y luego, sin terminar la primera, pasa a otra que me aburre, me guardo muy bien de recordarle el tema que ha dejado a un lado, pues creo que no se puede hacer bien alguno cuando uno se busca a sí mismo. Madre querida, veo que nunca me corregiré. Una vez más, con mis digresiones, me he ido muy lejos del tema que estaba tratando. Luego, que me perdone y disculpe si a la primera ocasión vuelvo a caer otra vez, pues no lo puedo remediar. Usted hace como Dios, que nunca se cansa de escucharme, cuando le cuento con sencillez mis penas y mis alegrías, como si él no las conociera ya. Usted, madre, también conoce desde hace mucho tiempo lo que pienso y todos los acontecimientos un poco señalados de mi vida, por lo que no puedo contarle nada nuevo. Cuando pienso que le estoy escribiendo pormenorizadamente tantas cosas que usted conoce, también, como no hago más que obedecerla, y si ahora no le encuentra el menor interés a leer estas páginas, quizá le sirvan de distracción en los días de su vejez y le ayuden también a avivar el fuego del amor. Así no habré perdido el tiempo, pero me divierto hablando como un niño. No crea, madre, que me pregunto por la utilidad que pueda tener mi humilde trabajo. Lo hago por obediencia, y eso me basta. Y si usted lo quemase delante de mí antes de leerlo, no lo sentiría lo más mínimo. Es hora ya de que reúne la historia de mis hermanos, que ocupan ahora un lugar de tanta importancia en mi vida. Recuerdo que el año pasado, un día de finales del mes de mayo, usted me mandó llamar antes de ir al refectorio. Cuando entré en su celda, madre querida, me latía muy fuerte el corazón. Me preguntaba a mí misma qué sería lo que tenía que decirme, pues era la primera vez que me mandaba llamar de esa manera. Después de decirme que me sentara, me hizo esta propuesta: ¿quieres encargarte de los intereses espirituales de un misionero que se va a ordenar de sacerdote y que partirá dentro de poco? Y a continuación me leyó la carta de ese joven padre para que supiera exactamente lo que pedía. Mi primer sentimiento fue un sentimiento de alegría, que inmediatamente dio paso al miedo. Yo le expliqué, madre querida, que al haber ofrecido ya mis pobres méritos por un futuro apóstol, no quería poder ofrecerlos también por las intenciones de otro, y que además había muchas hermanas mejores que yo, que podría responder a estos deseos. Vamos a terminar aquí porque, bueno, el tiempo se nos ha llegado y yo estaba perdido. Y la próxima vez continuar con el final del manuscrito. Decimos, como siempre, a María, Madre de las Misiones, nuestra oración, la oración de la Iglesia, por todos los misioneros y misioneras, y más ahora que Teresita nos lo está recordando, esta gran alegría de ofrecer su vida y oración por los misioneros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día, oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Lo que más me agrada.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.